Habacuc, capítulo 1. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que debes de seguir confiando en Yahweh, porque Él está en control, aunque no lo parezca. Sigue confiando en Yahweh nuestro Dios, porque Él está en control, aunque no lo parezca. Ahora quizás estás aquí y estás siendo oprimido, o quizás te tratan con maldad, o te das cuenta que la violencia te rodea, los robos incrementan, o quizás solo ves el mundo empeorando. Quizás la maldad y la violencia a tu alrededor son comunes. Quizás tus circunstancias son temerosas. Realmente miras a tu alrededor y no puedes ver la justicia. No puedes ver la justicia de Dios. Quizás te sorprendes de que el impío se salga con la suya. Y no entiendes por qué Dios permite que la maldad continúe. Quizás has estado clamando a Yahweh, pero parece que no está escuchando. Por ello tenemos este libro, el libro de Habacuc. Porque nos enseña a seguir confiando en Yahweh. Aunque parezca que no está haciendo nada, que parezca que no está escuchando, aunque parezca que no esté en control, aunque parezca que no está actuando de acuerdo a la justicia. Porque aquí el profeta Habacuc, aunque no sabemos mucho sobre él, porque él solamente aparece aquí en el libro de Habacuc, no aparece en ninguna otra parte en el Antiguo Testamento, es probable que sea un levita, y algunos comentaristas dicen eso por el capítulo 3, donde escribe un salmo y tiene terminología que es como un canto. Incluso hay un título ahí al final del versículo 19, en Habacuc 3, 19, donde dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces, es posible que sea levita, aunque no lo sabemos por seguro. Pero sabemos que él era un profeta en el siglo 7 antes de Cristo. Era contemporáneo de Jeremías, Nahum y Sofonías. Y Habacuc, bastante importante porque hace unas preguntas que en algún tiempo todo creyente se ha hecho. Hace preguntas sobre dónde está la justicia de Dios en este mundo tan perverso, en este mundo tan maligno, este mundo que se desvía de Dios y parece que le va bien. Y entonces aquí Habacuc, donde su ministerio se encuentra durante la caída de Asiria y la subida al poder de Babilonia, vemos que la maldad le rodea, a tal punto que Habacuc ya sigue clamando a Dios, pero clama a Dios, le dice: Dios, ¿no vas a actuar? ¿No vas a salvar? ¿No te das cuenta de toda la violencia, de toda la maldad que está a nuestro alrededor? ¿Te vas a mantener callado? ¿No vas a actuar? ¿Dónde está la justicia de Dios? Pero ahora sí, en Habacuc vemos un hombre de fe. Un hombre que está dispuesto a hacer preguntas difíciles, pero seguir confiando en Dios. Reconociendo que él no necesita las respuestas, porque Dios es el que lo conoce todo. Él es el que es soberano y hay que seguir confiando en él, aunque no tengas todas las respuestas. Hay que seguir confiando en él, aunque no sepas por qué está pasando algo, o no entiendas lo que Él está haciendo. Debes de seguir confiando en Dios. Ahora, para poder entender un poquito del libro de Habacuc, hay que entender el trasfondo histórico. Y a este tiempo ya las 10 tribus del norte, las 10 tribus de Israel del norte, están ya en cautiverio. Cautiverio por Asiria, y en Segundo de Reyes 17 nos describe la situación ahí en el Segundo de Reyes 17 del 6 al 18 nos dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria, esto es versículo versículo 6, segundo de Reyes 17:6, dice: el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Y entonces nos dice el por qué. Versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos, su segundo Reyes 17, versículo 14, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. ¿Vale? Entonces aquí esto ocurre antes del ministerio de Habacuc, donde vemos cómo Dios corrige, Dios castiga a Israel con el propósito de que vuelvan a él. Él les amonesta, les reprende, él quiere que vuelvan, no lo hacen, Dios les castiga para que ellos se vuelvan a él. Pero entonces aquí en el trasfondo histórico de Habacuc, hay que tener en cuenta que el mensaje es directamente para Judá. Y Habacuc es interesante porque de la forma que escribe no nos dice el periodo específico o durante qué reyes ministra él. Aunque sí sabemos, de acuerdo al libro, que es antes del cautiverio de Judá, antes de que van a Babilonia. Y entonces por ello sabemos, de acuerdo a lo que nos dice el texto, que había mucha maldad en la tierra. Y entonces realmente podrían ser tres opciones: o durante el reinado de Manasés, un rey perverso de Judá. Quizás hay algunos comentaristas que piensan durante el reinado de Josías, aunque sabemos que él hace lo recto ante los ojos de Yahweh. Entonces hay algunos comentaristas que dicen quizás Habacuc escribe antes de que se encuentre el libro de la ley, en el tiempo de Josías. O la tercera opción sería en los años del reinado de Joacim, rey de Judá. Y para tener un poquito en contexto a lo que está ocurriendo, si nos vamos a Segundo de Reyes 21, aquí vemos el reinado de Manasés, y nos dicen los primeros 9 versículos que empieza a reinar Manasés, Y él reina 55 años y versículo 2 nos dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Ahora vamos a anotar que Habacuc habla sobre la maldad que le rodea. Entonces, lo más probable es que haya sido o durante el reinado de Manasés, donde vemos un rey extremadamente perverso, un rey que rechaza a Dios, y nos dice que hace incluso según las abominaciones de las naciones que había echado Dios delante de los hijos de Israel. Y el versículo 6 nos dice que multiplicaba, dice, multiplicando así hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, maldad extrema durante el tiempo de Manasés. Y entonces vemos como Dios quiere que vuelvan, pero no quieren escuchar. Y entonces es posible que el ministerio de Habacuc haya sido durante el reinado de Manasés, o quizás también, o quizás durante el reinado de Joacim, que hace lo malo delante de Yahweh, incluso también su maldad excede y persiste en maldad hasta el punto que es el único que se menciona, el único rey de Judá que se menciona que haya matado a un profeta de Yahweh, declarando la maldad. Pero si notáis aquí la maldad que describe aquí sobre el reinado de Manasés, segundo de Reyes 21, versículo 3 nos dice: volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de Asera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volverá a hacer que el pie de Israel se ha movido en la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés les indujo que hicieran más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces, ahí en esos versículos en 2 de Reyes 21, del 1 al 9, nos describen esta maldad extrema durante el reinado de Manasés. Luego vemos que al final del capítulo 21, que él muere, Amón reina durante 2 años, nos dice ahí versículo 19. Y luego vemos el reinado de Josías en capítulo 22, donde es un rey que hace lo recto delante de los ojos de Jehová. Y conocemos todas las reformas que hace, donde básicamente limpia el país de toda la maldad que había hecho Manasés, derribando los altares. Y nos dice ahí en Segundo de Crónicas, un pasaje paralelo, Segundo de Crónicas 34, del 3 al 7, dice que empezando a los 8 años de su reinado, dice, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Asera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de Asera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Esto es segundo de Crónicas 34, versículo 5. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, ¿no? Y entonces vemos esa reforma espiritual y continúa la historia de Josías haciendo esas reformas religiosas, esa dedicación a Dios, hasta que vemos que viene Faraón Necao, rey de Egipto, para ayudar a Asiria, porque Babilonia la está atacando, aunque aún no es una potencia mundial. pero vemos que Asiria está disminuyendo de poder, y entonces Faraón viene a ayudarle. Josías se mete entre medias y él muere. Nos dice ahí segundo de Reyes 23, versículo 29, donde nos dice: en aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria y al río Éufrates, y salió contra el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Y entonces, ¿qué pasa? Joacaz, hijo de Josías, reina, pero solamente reina 3 meses, porque como el rey de Egipto tenía el control, pues dice: no, yo no quiero que tú reines. Y entonces le pone preso, y entonces pone a Eliakim, y le cambia el nombre a Joacim. Y entonces allí en... vemos como él toma el reinado allí después de Joacaz, y justamente en el tiempo de Joacim es cuando llega Nabucodonosor. Ahí nos dice en 2 de Reyes 24, en su tiempo, versículo 1, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de asirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos, los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Y ahí nos describe de una forma bastante corta el reinado de Joacim, que llenó a Jerusalén de sangre inocente, nos dice ahí versículo 24 de Segundo Reyes 24, versículo 4. Viendo la maldad. Luego ya en Jeremías sigue describiendo su maldad, donde en Jeremías 22, del 17 al 19 dice: mas a tus ojos y a tu corazón no son sino para tu avaricia, para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así de hecho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, no llorarán diciendo: ¡ay, hermano mío! ¡Ay, hermano mío! Ni lamentarán diciendo: ¡ay, Señor! ¡Ay, su grandeza! Versículo 19, en sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Eso es Jeremías 22, del 17 al 19. Viendo la maldad de Joacim hasta el punto que las personas... están contentas de que muera y le tratan como un animal para sepultarle, no como un rey para darle honor. Y luego en Jeremías 26, del 20 al 24, nos menciona cómo mata a un profeta de Yahweh. Y la razón por la que he tomado tanto tiempo para explicar este contexto, durante este periodo de reyes, viendo el reinado de Manasés, incluso sobre el cautiverio de las tribus del norte, que ocurrió antes, luego el reinado de Manasés, reinado de Amón, reinado de Josías, reinado de Joacaz y luego Joacim, es porque para que nos demos cuenta de la maldad que está ocurriendo a su alrededor, ¿vale? Aunque no sabemos con certeza, porque en Habacuc no nos dice qué rey es el que está gobernando en su tiempo, es posible... lo más probable que sea durante o el tiempo de Manasés o el tiempo de Joacim. Ahora, el Judá va en cautiverio durante el tiempo de Joacim, entonces definitivamente cambia un poquito la perspectiva de Habacuc, si realmente está mirando muchos años adelante o simplemente unos años adelante. Pero viendo la perversión, la maldad que le rodea, y por ello, llegando aquí a Habacuc, versículo 1 nos dice: y la profecía que dio el profeta Habacuc. Y entonces, no es, de la forma que escribe, no es como un profeta normal, porque aquí vemos a Habacuc, que empieza a hacerle preguntas directamente a Dios. En vez de ser un profeta que recibe palabra de Dios y se lo comunica al pueblo, es como que Habacuc está tomando estas preguntas que los justos están haciendo, viendo toda la perversión, toda la maldad, todos estos reyes que continuamente hacen lo malo delante de Dios. El pueblo que Dios ha escogido hace lo malo delante de Dios y persisten en violencia, en opresión, en maldad, en engaños, en robo, en pervertir la justicia. Y continúan en esa maldad. Y entonces Habacuc hace la pregunta: Dios, ¿dónde está tu justicia? Y entonces vemos que es como que Habacuc está intercediendo por el pueblo y está hablando a Dios. Pero aún así vemos que es palabra de Dios, porque en versículo 1 nos dice que es una visión, incluso ahí dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Y entonces ahí vemos que su palabra, o sea, este libro de Habacuc, la profecía de Habacuc, tiene la autoridad divina porque viene de Yahweh. Y Habacuc lleva sus inquietudes delante de Dios, directamente a él, porque quiere una respuesta. Quiere que Dios le escuche a su clamor y espera su respuesta con paciencia. Y entonces vemos esta visión, esta revelación divina. Y en versículo 2 vemos las primeras preguntas que hace. Porque en versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia delante de mí, y pleito y contienda se levantan? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y aquí vemos a Habacuc que está haciendo, se dirige directamente a Dios, le está haciendo la pregunta: ¿dónde está tu justicia? ¿Por qué no actúas en este mundo tan cruel? Los que me rodean son violentos, están constantemente haciendo lo que es malo y parece que salen adelante. Parece que tú no lo ves, que tú no escuchas el clamor del justo, y el malvado sigue haciendo violencia, injusticia, maldad, destrucción. Hay pleitos, hay conflictos, hay idolatría, hay adicciones, hay maldad, hay enojo, hay incredulidad, hay codicia, hay orgullo, hay egoísmo. Viven como si Dios no existiera. Hay toda clase de ansiedad, de frustración. Hay justicia propia, orgullo independiente. Son irritables, hay amargura, hay resentimiento. Hay juicio crítico, hay envidia, pecados de la lengua, falta de fe, falta de amor, falta de lealtad, falta de confianza, falta de piedad, falta de gozo, falta de perdón. Y por ello el profeta Habacuc le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a persistir la maldad? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el pueblo que has elegido siga haciendo lo que es malo? Aunque quizás de boca o de una forma exterior dicen que te sirven, la realidad es que no. Porque se aprovechan de todos los que tienes a su alrededor, hacen lo que es malo y persisten en su maldad. Y viven vidas sin arrepentimiento, no se quieren arrepentir. Viven para sí mismos. Y por ello el profeta Habacuc dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Y viendo que lleva clamando. Ese término clamaré es la idea de una petición de ayuda. Y está clamando para que Dios actúe con justicia. Ese es el tema central. Quiere que Dios actúe, que Dios refleje su justicia. Porque su pueblo ha abandonado la justicia de Dios. Lo maravilloso es que Habacuc conoce mucho de Yahweh. Y él sabe que es misericordioso y piadoso. tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Y por ello clama a Dios para que actúe. Ese pasaje en Éxodo 34, del 6 al 7, describe el carácter de Dios. Y eso es lo que conoce Habacuc. Él sabe que Dios es justo. Él conoce el carácter de Dios y ve un conflicto entre el carácter de Dios y la maldad que le rodea. Y por ello hace preguntas. ¿Cómo puede el Dios Santo permitir que su pueblo siga sin corrección? ¿Cómo puede Yahweh continuar sin escuchar la oración del justo? Pero lo que Habacuc se da cuenta es que Yahweh sí ha escuchado. Lo que pasa es que aparece que no es, como que no le importa, como que no está actuando. Y el malo continúa haciendo violencia. Y el impío sigue dañando al justo. Y parece que a Dios no le importa. Y por ello vemos estas inquietudes, estas preguntas. Y ahí en versículo 2, de las preguntas, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y luego lo dice de una forma diferente. Dice: y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Qué es lo que está pidiendo? Pues que Dios actúe contra la maldad de Judá. Que Dios actúe contra la impiedad de las naciones. Quiere que Dios corrija esa violencia, que Dios salve al justo y al oprimido, que Dios escuche al clamor y al escuchar, que actúe. Y en versículo 3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Ese término iniquidad es la idea de injusticia. Y ese término molestia es la idea de opresión, de maldad, de desastre, de problemas. Y lo que está viendo es iniquidad. Incluso describe la maldad que hacen. Porque ahí en versículo 3 dice: destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Ese término de destrucción es la idea de ruina por violencia. Es devastación. Ese término violencia es, en el versículo 3, Habacuc 1, es la idea de maldad con violencia. Ese término pleito es la idea de rencilla, de peleas verbales, de altercados. Y ese término contienda es la idea de discordia, de rencillas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues se levantan, que incrementan, que se elevan. Cada vez hay más pleito, cada vez hay más violencia, cada vez hay más maldad, más robos, más engaños. Ahora quizás, leyendo a estos versículos de Habacuc, te das cuenta que tú te encuentras en una situación idéntica. En una situación similar, donde la violencia te rodea, la maldad incrementa, los terroristas incrementan, los robos incrementan, los engaños, la corrupción, la maldad incrementa e incrementa. Y dices: ¿dónde está la justicia de Dios? Esas son las preguntas que Habacuc está haciendo. Lo cual, esas son las mismas preguntas que el recto se ha estado haciendo durante generaciones. Lo maravilloso es que Dios sabe lo que está ocurriendo. Sus ojos no están cegados. Sus oídos no están tapados. Él está actuando. Dios sabe lo que hace. Y su plan es perfecto. Aunque parezca que Dios no está en control, sí lo está. Y por ello debes de seguir confiando en Yahweh. Porque Él está en control, aunque no lo parezca. Y entonces el profeta Habacuc se pregunta: ¿cómo puede Dios permitir que la maldad continúe? Incluso llega al punto, nos dice el versículo 4, que la ley es debilitada. Ese término debilitada es la idea que ya no tiene poder. ¿El qué? La ley de Dios. Es como que ya no tiene poder. ¿Por qué? Porque nadie lo practica. A su alrededor, todos los jueces, todos los testigos, ninguno hace lo que es justo. Y por ello la justicia en la corte no prevalece. Las instrucciones de Dios han sido violadas. Y el resultado es abandonar la justicia de Dios. ¿Y cuál es el resultado? ¡Es un caos total! ¡Maldad por todas partes! ¡La justicia es pervertida! El malo rodea al justo y lo daña, porque la justicia ha sido abandonada y llega al punto que está paralizada. Y el justo está sufriendo bajo la opresión del impío. Algunos piensan que el impío, aquí, que menciona al impío, piensan que quizás son los de Babilonia. Pero seguramente, al mencionar la ley de Dios, se refiere a los de Judá mismo. O sea, ellos mismos. El pueblo que debe ser el pueblo santo de Dios, son aquellos que están siguiendo el resto de las naciones y están persistiendo en su maldad y están incrementando su violencia y su maldad. Y por ello aquí Habacuc hace la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no está haciendo algo al respecto? Porque vemos que nos dice ahí versículo 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Ese término o esa frase, sale según verdad, es la idea de prevalecer, tener éxito, permanecer. Entonces la justicia no permanece, no tiene éxito. La justicia no sale adelante. ¿Por qué? Porque todos son inicuos. Porque los testigos son falsos, los jueces son falsos. Y siguen su maldad. Por eso dice, por cuanto el impío asedia al justo. O sea, le rodea. ¿Y a quién rodea? Rodea al inocente, al piadoso. Y dice, y por eso sale torcida la justicia. Ese término torcida, literalmente es la idea de distorsionada. La justicia no prevalece. No permanece porque la maldad lo está rodeando y todos los jueces, todos los líderes, todas las personas, todos los testigos son infieles y por ello no hay justicia. Y entonces allí acaba esas primeras preguntas de Habacuc y en versículo 5 vemos que empieza la respuesta de Dios. Desde el versículo 5 al versículo 11, donde Dios le dice en versículo 5, mira las naciones y te vas a dar cuenta que sí estoy actuando. Y luego empieza a describir desde el versículo 6 hasta el versículo 11 a los caldeos, quienes Dios va a usar para castigar a Judá. De la misma manera que Dios ha usado a Asiria para castigar a las 10 tribus de Israel y llevarlas en cautiverio, aquí Dios va a usar a los caldeos. Y Dios responde a Habacuc, responde a esas inquietudes. Y lo cual, esas respuestas son confortantes, pero al mismo tiempo son un poquito confusas. Porque aunque no responde a las preguntas específicas del profeta, Dios llega al grano de la situación. Y entonces vemos la urgencia con estos imperativos. Porque ahí dice, mirad, mirad. Versículo 5, esto es Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved. Y asombraos. Ahora, en el lenguaje original, aquí traducido asombrados, en el lenguaje original repite ese mismo término. Entonces es la idea, asombraos, asombraos. Es la idea de asombrarse en gran manera, estar completamente en shock. ¿Por qué? Porque Dios ya está actuando y Él va a responder usando a una nación pagana para corregir y castigar a su pueblo, para que ellos vuelvan a Dios. Y Dios está enfatizando la urgencia del mandato y el asombro de la revelación que Dios le está dando, porque estos eventos van a acontecer muy pronto o incluso durante la vida del profeta. Y ahí, y aquí nos dice versículo 5, dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Y aquí dice una obra en vuestros días, dando a entender que va a acontecer muy pronto. Es posible incluso durante la vida de Habacuc. Y por ello sabemos que Habacuc, su ministerio, es justamente antes del cautiverio de Babilonia. O sea, Babilonia viene, los caldeos vienen y llevan a Judá al cautiverio, pero no sabemos exactamente si es, como mencioné antes, durante el reinado de Manasés. Quizás es posible durante el reinado de Josías, aunque durante el reinado de Josías vemos este avivamiento espiritual, entonces no es tan probable, pero o podría ser también durante el reinado de Joacim. Pero entonces, viendo aquí que va a acontecer, Dios lo va a hacer, incluso ya lo está haciendo. Entonces, levanta la vista y mira, te voy a decir exactamente quién lo va a hacer. Te voy a decir que estoy levantando una nación para corregir, para castigar. Ya está actuando. Y va a llegar al punto que los fieles, incluso Habacuc, se van a asombrar de lo que Dios va a hacer. Pero aún así vemos que Dios demuestra su soberanía, porque Él puede hacer lo que Él quiere hacer, de la manera que Él lo quiere hacer. Él no tiene que dar cuenta a nadie. Y Yahweh no está limitado por nuestras ideas. Yahweh no está limitado por nuestros estándares de justicia. Porque luego vemos la siguiente pregunta, ahí en versículo 12, donde Habacuc hace la pregunta, espérate, ¿cómo puede un Dios santo usar una nación pagana para corregir a su pueblo que le rechaza? Pero vemos que Dios no le tiene que dar la respuesta. O sea, Dios es soberano y Él actúa para llevar a cabo sus propósitos. Lo que demuestra es que Dios conoce la situación. Dios está actuando aunque parezca que no lo está. Dios está respondiendo a la oración aunque parezca que no lo está. Y eso tenemos que recordarlo en nuestras propias vidas. Dios conoce tu situación. Dios conoce tu dedicación a Él. Dios conoce tu amor hacia Él. No puedes esconder nada de Él. Él lo sabe. Y no solamente lo sabe, sino que Él está actuando, aunque no lo veas. Él es el Dios del universo y siempre cumple sus propósitos. Entonces debes de seguir confiando en Yahweh, porque Él está en control, aunque no lo parezca. Y realmente les va a asombrar, porque aquí, volviendo a Habacuc 1, versículo 5, dice, aunque cuando se os contare, no lo creeréis. ¿Por qué? Porque esto es una profecía. Aún no ha acontecido. De momento, los asirios parece que ellos tienen poder. Pero Dios va a usar a los caldeos, a los de Babilonia, para quitar de en medio a los de Asiria, y los va a tomar a Judá en cautiverio. Dios está obrando conforme a su plan. Y entonces empieza a describir a los caldeos, del versículo 6 al versículo 11, donde dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y temible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantarán terraplén y la tomarán. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y ahí termina la respuesta que Dios le da, esa primera respuesta que Dios le da a esas preguntas que Habacuc ha hecho. Y esta descripción de los caldeos los describe como una nación malvada y violenta, que van a ser, va a tener un ejército y un poder militar que no va a tener rival. Y esa es la nación que Dios va a usar para castigar, para corregir a su pueblo. Y entonces nos dice ahí en versículo 6 que Dios lo está haciendo. Aunque los caldeos no se den cuenta de ello, aunque ellos se alaben a sí mismos por su poder, por su fuerza, por su rapidez. Incluso nos dice ahí versículo 6 que es una nación cruel. Es un término que en el lenguaje original, que es la idea de amargo, de feroces. Y también dice presurosa, que es la idea de con mucha prisa, impetuoso, rápido. Dando a entender que ellos van a venir con rapidez. O sea, no te vas a dar cuenta de lo rápido que van a llegar. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a poseer, van a apoderarse de la tierra. Incluso dice que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Entonces, por donde va, lo va poseyendo todo. No se da cuenta que Dios se lo está permitiendo, que Yahweh es el que lo tiene todo controlado y que les está usando para castigar a Judá. Ellos mismos creen que es por su propia fuerza, incluso ellos adoran su propia fuerza como si fuera su Dios. Pero ahí en versículo 7 sigue describiendo a los caldeos, dice, formidable, formidable es la idea de que son imponentes, inspiran temor. Dice, y terrible, es la idea de que dan temor, son temibles. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Y aquí está expresando la arrogancia de los caldeos, porque por su poder militar, por su fuerza, ellos ponen sus propias leyes. Ellos determinan su propia agenda. Incluso su Dios es su fuerza. Ahora, Judá ha rechazado la justicia de Dios y ha hecho violencia. Entonces Dios va a mandar a los caldeos, que van a traer su propia justicia y van a traer violencia. Y lo que Dios lo que demuestra es que Dios lo controla todo. Dios no está limitado. El poder de Dios es universal. Él controla las naciones y sus movimientos. Dios puede usar a quien quiere y cuando quiere para obrar su plan. Por ello debemos de seguir confiando en Yahweh. En versículo 8 empieza a describir los caballos. Dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos. Dando a entender que van a ser muy rápidos. Van a aparecer de la nada para hacer su violencia. Y dice, más feroces que lobos nocturnos. Ese término feroces es la idea de afilados. Entonces da a entender su astucia. Y como esos lobos en la noche. Van a aparecer, van a desaparecer, van a atacar con toda su fuerza. Entonces reflejan características de depredadores. Y sus jinetes se multiplicarán. Y ese término aquí traducido multiplicarán, literalmente en el lenguaje original es la idea de venir muy rápido. O venir casi venir al galope. Y por ello, no ves a ninguno y de repente se multiplican, siguen llegando y vienen rápidamente y por ello se multiplican. Por eso dice, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Como un águila que desciende rápidamente sobre su presa. Así va a ser esta nación de los caldeos. Versículo 9 dice, toda ella vendrá a la presa. Esa frase, a la presa, es la idea para hacer violencia, o para, en el lenguaje original, para practicar su maldad. Entonces van a venir rápidamente para hacer su maldad. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Ese término terror, en el lenguaje original, es la idea de una asamblea, de una horda. Es un término que no es muy claro, entonces por ello aquí lo traduce en terror, pero es esa idea de que ellos vienen como una asamblea y su rostro es, porque ese término va delante de ella, es la idea de delante de su rostro. Entonces ellos van enfocados a hacer maldad, van enfocados a conquistar, y por ello van a recoger cautivos como arena. En versículo 10 nos describe su arrogancia, porque van a escarnecer a los reyes y de los príncipes, harán burla, o sea, van a despreciar toda clase de autoridad y por ello se burlan. Ese término escarnecerá es la idea de reírse, de burlarse. Al igual que ese término burla, ¿no? De les da risa ¿El qué? Los reyes, los príncipes. Se van a reír también de toda fortaleza. Y se levantarán, y levantarán terraplén y la tomarán. Ese término terraplén es la idea de escombros o de polvo. Y simplemente está expresando una de las maneras que lo van a hacer. Porque antiguamente una de las maneras para conquistar una ciudad, para sobrepasar las murallas o llegar hasta las murallas, era poner un, básicamente un camino de escombros y levantar, y entonces así pueden atacar de una forma más eficaz. Y entonces está describiendo cómo lo van a hacer. Levantará terraplén y la tomarán, o sea, la van a capturar, no van a tener ningún problema. Versículo 11 dice, luego pasará como el huracán. Ese término huracán, literalmente es, en el lenguaje original es la idea de viento. Entonces van a pasar rápidamente, como el viento. Y ofenderá. Ese término ofenderá es la idea de ser culpable o de hacer maldad, atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? Incluso tiene la idea, esa frase, atribuyendo su fuerza a su Dios, es que está haciendo que su fuerza sea su Dios. Confía en su fuerza como su Dios. Y aunque no sabe que Dios le está usando para sus propósitos y no le reconocen, vemos que Yahweh lo tiene todo controlado. Y por ello esa respuesta que Dios le da a Habacuc es que, mira, yo ya lo sé, ya lo tengo todo controlado, no tienes que temer. El injusto va a recibir su castigo. No se va a salir con sus propósitos, con sus metas. Esa violencia que tú ves a tu alrededor va a ser castigada. Y entonces vemos cómo Habacuc nos demuestra la importancia de ser honesto con nuestras oraciones. Y cómo debemos de seguir confiando aun cuando no recibimos respuesta a nuestras preguntas o nuestras oraciones. Aun cuando no entiendes el plan de Dios, debes de seguir confiando. Debes de confiar en Dios, aun cuando sea difícil. Confiar en Él sin dudar. Confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Porque aunque parezca que Dios no está actuando, sí lo está haciendo. Dios está actuando detrás de las escenas. Muchas veces no lo podemos ver. El problema es que nosotros solamente vemos lo temporal. Y queremos que Dios actúe de una forma rápida. Pero Dios está actuando conforme a su tiempo. Y Él va a hacer su plan y sus propósitos. Y Él es el que está en control de todas las cosas. Por ello hay que seguir confiando en Yahweh, porque Él está en control, aunque no lo parezca. Y eso es lo que nos damos cuenta aquí en estos primeros 11 versículos del primer capítulo de Habacuc. Es que Dios va a actuar. Dios está actuando. Y Dios conoce nuestra situación. Y aquellos que hacen violencia no se van a salir con la suya. Y por ello aquí el Habacuc hace estas preguntas directamente a Dios y recibe la respuesta de que Dios lo sabe y debe de seguir confiando en Yahweh. Entonces sigue confiando en Yahweh, porque Él está en control, aunque no lo parezca. Vamos a terminar en oración.